Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Gabón. Bienvenidos un día más a esta Noche Mundial en Radio Popular, donde vamos a analizar, como venimos haciendo durante esta semana, todo lo que ha pasado en la Copa del Mundo en Qatar, donde hoy hemos tenido 4 partidos y donde destaca, obviamente, el debut tanto de Unai Simón como Nico Williams, que analizaremos más tarde, pero antes tenemos que saludar, como siempre, a nuestro compañero, a Goncha Algalá. Muy buenas.
¿Qué tal, Iker? Buenas noches. Con ganas de empezar.
Porque han pasado muchas cosas en el día de hoy. Yo creo que lo más destacado, más allá del gran debut de la España de Luis Enrique, es el batacazo que se ha pegado la selección alemana de Flick, que, bueno, teníamos expectativas después de la primera parte que ya estábamos analizando en el programa del mediodía. Y finalmente ha pasado todo lo contrario, que Japón ha conseguido darle la vuelta al marcador.
Siguiendo el guión del albiceleste de ayer, una primera parte en la que fue muy superior a su rival, que en la segunda parte poco a poco se fue diluyendo, y Japón, es cierto que Alemania en la segunda parte también tuvo sus oportunidades para aumentar su ventaja cuando aún el marcador señalaba un 1-0, pero Japón poco a poco fue hacia adelante, tuvo una muy clara antes de empatar la contienda tras un rechace que quedó muerto de Neuer en el área pequeña, y finalmente los japoneses que lograron el empate y prácticamente seguido, en cuestión de 7 minutos, habían dado la vuelta al marcador.
Para poner en situación a los espectadores, a los oyentes, hay que hablar de que la selección alemana había conseguido adelantarse en el marcador desde el punto de penalti con un gol de Ilkay Gundogan, un penalti clarísimo, en este no tenemos debate, y ha tenido la oportunidad, bueno, de hecho ha marcado ese segundo tanto en el tiempo de descuento de la primera parte de Kai Havertz, pero que ha sido anulado.
Ha sido anulado un poste de Gundogan en torno a la hora de juego, después en torno al minuto 70 también. La selección germana, que ha tenido una cuádruple ocasión en la que el portero nipón han dado muy acertado y finalmente, como comentábamos, han conseguido darle la vuelta al marcador.
Sí, al final ahí hemos hablado de que ha tenido oportunidades, sobre todo de Serge Gnabry, que ha sido uno de los protagonistas con hasta 3 ocasiones. En una de ellas, la que decías, esa cuádruple ocasión, ha sido quizá el principal protagonista. Y bueno, pues la selección alemana, que empieza con mal pie este campeonato del mundo, ganando, o en este caso ganando Japón por 1-2, y tenemos un partido en juego. Bueno, mejor dicho, acaba de llegar al tiempo de descanso o va a empezar esta segunda parte.
Un partido, el Bélgica-Canadá, que ya está en el descanso, 1-0 vencen los europeos, y un partido de lo más entretenido, y es que en el minuto 11 el conjunto canadiense ha fallado un penalti. Thibaut Courtois le paró el lanzamiento a Alfonso Davies, que tampoco anduvo fino en la segunda oportunidad.
Un penalti por mano de Yannick Ferreira Carrasco, otro sin discusión en este caso. Yo creo que hoy están estando, valga la redundancia, un poquito más acertados los colegiados. Veníamos de esos penaltitos del día de ayer. Hoy por lo menos se están señalando las cosas que realmente son importantes. Alfonso Davies, que no ha acertado desde los 11 metros. Y al filo del descanso, pues que la selección belga, después de un buen rendimiento de Canadá, pues gracias a un gol de Michy Batshuayi, ha logrado adelantarse en el marcador y de momento encarrilar este partido, donde ha tenido detallitos Eden Hazard. Y bueno, veremos qué pasa en esa segunda parte, porque yo creo que Canadá no ha dicho esa última palabra.
No, Canadá, que comentábamos, es su primer mundial en muchísimos años, pero que está dando una buena imagen, que ha salido al campo sin ningún tipo de complejos, provocando ese penalti apenas transcurrían 9 minutos de juego, y que veremos, porque en la segunda parte deberán asumir riesgos y al menos intentar rascar un empate.
Ya hemos hablado en el programa del mediodía de ese partido entre Marruecos y Croacia, pero bueno, vamos a hacer un repaso breve para que también lo sepan nuestros espectadores. Empate a cero, un partido un poquito más divertido de lo que vimos ayer en los otros empates a cero, por ejemplo en el Polonia-México, pero que tampoco nos ha dicho mucho ni de la selección, bueno, quizá algo más de la selección marroquí que de la selección croata.
Sí, lo comentábamos en el Oye Cómo Va especial mundial al mediodía, una selección marroquí que llega como una de las grandes tapadas, con jugadores jugando en equipos punteros a nivel europeo, y una selección croata que quizá la calificábamos de veterana, pero ya tirando al mal sentido de la palabra, porque hay varios jugadores que no están en su mejor momento físico.
Pero la gran noticia es que los dos convocados por parte de Luis Enrique del Athletic Club, tanto Nico Williams como Unai Simón, han tenido minutos. En el caso de Simón, titular, Nico Williams, pues bueno, aportando desde el banquillo, ha sido protagonista en uno de los goles.
Sí, un Nico Williams que saltaba al terreno de juego en el minuto 70 de partido y que en el sexto gol ha sido, que en el del centro lateral, que despeja Keylor y remata Carlos Soler para adentro, el rechace, ha puesto él el centro lateral, pero que más allá de esa jugada aislada ha estado bastante desaparecido. Es cierto que España ha jugado a placer, tampoco ha acabado metiendo 7 goles, pero sin intención de hacer sangre en la segunda mitad, y Nico, que es cierto que no ha destacado.
Esa primera parte ha tenido un gran juego por parte de la selección española, luego también lo debatiremos sobre, obviamente, en tiempo de tertulia. Ha empezado con un gol de Dani Olmo, después Marco Asensio, y ha cerrado esa primera parte con un gol de Ferran Torres al filo de la media hora desde el punto de penalti. Los tres hombres elegidos por Luis Enrique en esa parcela atacante, que en este caso han respondido con gol en la primera parte ya.
Sí, han respondido con gol y además jugadores que podían ser cuestionados porque la alineación de Luis Enrique, como viene siendo habitual, no ha dejado indiferente a nadie. Luego la analizaremos en el tiempo de debate y tertulia con nuestros compañeros. Pero
antes creo que nos tenemos que apuntar un tanto, tanto tú como yo.
Rodrigo,
hemos
central,
acertado.
Titular de la selección, formando pareja con Aymeric Laporte. Y bueno, una de las variaciones tácticas que ya venía implementando Luis Enrique en los últimos choques antes del Mundial y que ha apostado por ello en este primer partido, un Luis Enrique que hablaba la finalización del encuentro de la siguiente manera.
Cuando salen las cosas así, el fútbol se convierte en un deporte maravilloso. Creo que hemos tenido el control del partido en todo momento, que era nuestro primer objetivo, ante un rival correoso y que sabíamos que iba a generar problemas, pero hemos estado excepcionales en el manejo del balón, excepcionales en la finalización y con la misma idea futbolística que acompaña a la selección desde hace meses, o diría años, y el partido no se acaba hasta que no pita el árbitro.
7-0 con una segunda parte donde igual el juego no ha sido tan brillante, pero es que no le ha hecho falta nada a la selección española. Ferran Torres en el 54 ha hecho el cuarto, el quinto ha llegado de la mano de Gavi tras una asistencia de Álvaro Morata con un remate espectacular del futbolista del FC Barcelona. En el 90 Carlos Soler ha puesto ese sexto en el que ha tenido participación, como decíamos, Nico Williams, y ha cerrado en el 92 Álvaro Morata con ese séptimo, también buen tanto del delantero madrileño, que no ha sido de la partida en el día de hoy. Todos esperábamos que fuera pues el referente en punta de ataque, ha apostado Luis Enrique porque fuera Marco Asensio el protagonista en esa acción y los dos han respondido con gol, así que imagino que estará satisfecho, pero bueno. Esto no quiere decir nada, ¿no?
No quiere decir nada porque no sé tú cómo lo verás. ¿Crees que hay margen de mejora después de ganar un encuentro inaugural por 7-0 en un Mundial? Pues Luis Enrique, desde luego, piensa que sí.
Nuestro único objetivo en este partido, igual que en los demás que vienen, es el de dominar continuamente el juego. Y para eso hay que tener el balón. Estructurarnos y posicionarnos de una manera que sea la adecuada para que el rival se vaya aburriendo y vaya encontrando poco sitio para participar. Hemos estado excepcionales en la posesión de balón, excepcionales también en la presión, importantísimo que un equipo esté compensado en ataque y defensa, o los jugadores, los 16 que han participado han estado soberbios, pero todavía tenemos margen de mejora.
Margen de mejora, yo creo que tampoco podemos sacar grandes conclusiones de este partido, si es cierto que han respondido a las mil maravillas los chicos de Luis Enrique frente a una Costa Rica bastante floja. No sé qué perspectiva también tendrán nuestros contertulios, pero luego se lo preguntamos.
Sí, se lo preguntamos en nada enseguida, pero antes recordamos a nuestros oyentes que pueden participar con nosotros mandando WhatsApps al 688-89-36-35. Así que, Iker, si te parece, hacemos una breve pausa y ahora mismo comenzamos con el análisis.
Radio Popular. Erri Ratia, mucho más cerca de ti.
La Tasca di Sosaki, referente gastronómico del centro de Bilbao, donde se juntan lo mejor del mar y de la tierra. Lugar ideal para disfrutar de la mejor gastronomía vasca, pescados o mariscos de altísima calidad, junto a una chuleta de ensueño. La Tasca di Sosaki, pasión por la carne y el pescado, un placer inolvidable para tu paladar.
Centro Veterinario Amézola, un servicio personalizado en medicina interna, radiografías, análisis clínicos, cirugías, ecografías, vacunaciones y peluquería canina y felina. Amézola Centro Veterinario en Calisto 10-9 Bilbao. Un centro veterinario para que tu mascota viva sana y feliz. 94-443-6734.
Ven al casco viejo de Bilbao y descubre Deportes Dalmau, todo un referente para zapatillas deportivas y de montaña. Marcas de primer orden, tanto en zapatillas Nike, Merrell, New Balance, Skechers, Chiruca, Puma y Adidas, como en ropa de escupilota de Astore, ropa del Athletic y mallas Sontres. Deportes Dalmau, calle Sombrería 1 y Tendería 27, y en su página web deportesdalmau.es. Las mejores marcas al mejor precio.
Monchal, es momento también de analizar con el resto de gente lo que ha pasado. Lo que ha pasado en el resto de la jornada, ese partido de España donde hablábamos 7-0. Pero bueno, vamos a ir presentando poquito a poco a quienes nos van a acompañar en el día de hoy. Asier Bilbao, EITB, que repite, le gustó tanto nuestro primer programa, que aquí le tenemos otra vez. Muy buenas.
Gabón Gustioy.
Y otro de los habituales también de las tertulias de Radio Popular, Jonander Bustamante. Aupa.
Gabón, buenas noches.
No sé qué primera conclusión sacáis de este partido de la España de Luis Enrique. Sí, es cierto que se ha visto buen juego en gran parte del partido, pero no sé si las conclusiones que podemos sacar se alejan un poco de la realidad por el rival que había enfrente.
Bueno, eso habrá que medirlo el próximo día, está claro, ¿no? Pero yo creo que no podemos obviar ninguno de los dos hechos. Por una parte, el gran partido de la selección de Luis Enrique, de la selección española, que ha demostrado, más allá del gran juego que ha mostrado, sobre todo ha demostrado tener mucha ambición y lo que hemos comentado en otros partidos del Mundial. A veces falta ese querer ir a por más, esos goles que luego al final del grupo te pueden dar gracias al golaverás, el estar un puesto más arriba, uno más abajo. Bueno, ha demostrado mucha ambición hoy el equipo de Luis Enrique, pero sí es verdad que Costa Rica a mí personalmente me ha decepcionado muchísimo. Al final los jugadores sabemos cuáles son, la calidad es la que es, pero sobre todo en actitud y en ambición, es decir, todo el partido con el mismo bloque bajo, con el mismo sistema, bueno, un tanto sorprendente. Pensaba que iban a competir algo mejor, pero está claro que el partido de la selección de Luis Enrique hoy ha sido excelente.
Buen partido, sin duda. Creo que pues bueno, la selección se ha mostrado bastante ambiciosa y creo que ha sido un rodillo desde el minuto 0 al 90. Sí que es verdad que bueno, la segunda parte ha jugado ya más a merced de una Costa Rica entregada. La selección se ha mostrado muy superior y ha mostrado un buen juego. Y bueno, creo que por momentos pues incluso el resultado ha podido ser más elevado.
Creo que está por ahí también con nosotros Miquel Calderón, muy buenas.
¿Qué tal, Iker? Buenas noches.
No sé qué primeras conclusiones sacas de este partido, 7-0, como dicen nuestros compañeros, se pueden sacar conclusiones de las dos partes, ¿no? De que Costa Rica es una selección menor, no ha dado el nivel, pero que la España de Luis Enrique está preparada para salir adelante.
Pues sí, estoy completamente de acuerdo con ellos, creo que es exactamente eso. La carta de presentación creo que no podría ser mejor, al final es una goleada histórica, es una forma pues prácticamente perfecta, creo yo, de empezar un Mundial, de colocarse líder en el grupo y además con esa goleada, pero bien es cierto también que lo que había enfrente era una Costa Rica, vamos a decir, muy blanda, una Costa Rica que no ha aparecido prácticamente en todo el partido, una primera parte de España pues casi perfecta, donde ha arrollado ya a Costa Rica, que como decían, se ha mantenido todo el partido en un bloque bajo y prácticamente ni Unai no ha tenido nada que hacer hoy.
Pero comencemos por el principio, el once inicial. ¿Qué os ha parecido? ¿Os ha sorprendido el planteamiento presentado por Luis Enrique en cuanto a Dani Olmo, Marco Asensio, Rodrigo de central? ¿Qué os ha parecido?
Bueno, y la presencia de Azpilicueta también ha sido sorprendente.
Azpilicueta sustituyendo a Carvajal también en el once titular, varias novedades.
A mí, sinceramente, los planteamientos y las alineaciones de Luis Enrique no me sorprenden para nada. Es más, él va con su idea a muerte, va con sus jugadores a muerte. Y creo que el tema de la alineación ha sido muy ambicioso y que le ha salido perfecto.
Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que ya lo de Luis Enrique no puede sorprenderle a nadie. La selección española juega como quiere Luis Enrique y al final él va con su idea hasta el final. La ausencia de Morata, el 11, también podría ser debida a esas molestias que ha tenido durante la semana, ¿no? Pero yo creo que no puede sorprender a nadie la alineación y tampoco puede sorprender a nadie que el próximo día, a pesar del gran resultado de hoy, introduzca 3-4 variaciones, porque yo creo que Luis Enrique quiere dejar también su sello personal en cada alineación y en cada partido.
¿Miquel?
Sí, coincido que Luis Enrique es muy suyo, coincido que no puede sorprender a nadie. Sí que me ha gustado a mí, por ejemplo, en la ausencia de Morata, el poner a Marco Asensio como, vamos a decir, un falso 9, un poco más retrasado, como lo sería Cesc Fàbregas en su día, hace unos cuantos años en la selección, y yo creo que le ha funcionado, bueno, a la vista está de maravilla, pero lo dicho, sorpresa no diría yo.
Sí, es que al final Marco Asensio, dentro de lo que cabe, de que el partido, pues yo creo que en líneas generales de la selección española pocos peros se le pueden poner. Yo creo que ha dado ese paso adelante también, ¿no? De momentos puntuales, ser el que quería generar el juego, y a mí realmente me ha sorprendido su puesta en escena.
Sí, una gran puesta en escena, pero es que este Mundial para Marco Asensio puede ser un punto de inflexión en su carrera. Viene de no contar apenas para Carlo Ancelotti en el Real Madrid, y si hay un escenario para reivindicarse es este de la Copa del Mundo, y bueno, en el segundo gol la ha golpeado bien, la ha pegado con todo, pero es cierto que Keylor quizá podía haber hecho un poquito más.
Sí, y Asensio es un jugador que cuando se siente importante puede brillar, ¿no? La calidad que tiene, bueno, lo sabemos todos, le falta lo de siempre, la regularidad, el que a veces parece ausente, ¿no? Pero yo creo que un Marco Asensio que se siente importante, a nivel individual, pues uno de los jugadores de la selección española con más calidad, y si se echa el equipo a la espalda, pues uno de los referentes en ataque, no sé qué pensáis.
Sí, es un grandísimo jugador, tiene una calidad bestial y sobre todo, pues lo que comentáis, ¿no? Y aparte, si le añades que es un jugador que si con confianza puede tener un rendimiento brutal, con mucha confianza y por la confianza que le da Luis Enrique, creo que puede llegar a ser un jugador diferencial.
Miguel.
Estoy de acuerdo porque talento creo yo que le sobra, que lo hemos visto en el Madrid. Quizá esa falta de confianza, que parece que con Luis Enrique sí que la tiene, es lo que le falte, y lo que decía Iker, creo que es un buen momento para dar un paso adelante. Creo que es el momento para que Asensio, pues, no voy a decir tire del carro, pero sí que dé un paso adelante, que sí que pueda ser este Mundial un punto de inflexión para él, y más teniendo, lo dicho, la confianza que parece que Luis Enrique sí que tiene.
Y junto a Marco Asensio en ataque, Dani Olmo y Ferran Torres de titulares. Quizá Ferran, en cuanto a sensaciones, no ha hecho un partido muy boyante, ha tenido pérdidas de balón, se ha trastabillado un par de veces al regatear, pero también doblete. Y Dani Olmo, que a mí personalmente me ha encantado el partido que ha realizado.
Es que Olmo es un jugador increíble. Yo creo que es de esos jugadores que si jugase en la Liga o le viésemos quizás todos los fines de semana por los campos de Primera División, estaríamos hablando de un jugador top, ¿no? Quizás el tenerle en Alemania, el no ver tanto sus partidos, te puede llevar a pensar que es un jugador con menos nombre, pero la calidad de Dani Olmo es increíble, y sobre todo demuestra ser un jugador que tiene gol, tiene ese disparo que, bueno, hoy ante Costa Rica tampoco ha hecho mucha falta, ¿no? Pero ante rivales top, yo creo que Dani Olmo tiene que estar para la selección española en el 11, y además yo creo que es otro de los jugadores en los que Luis Enrique confía plenamente, es decir, él le dio la confianza desde el principio, Olmo le ha respondido y de momento los resultados están siendo excelentes para ambos.
Sí, es que ambos son jugadores que, pues bueno, quizás Dani Olmo, lo que comentas, ¿no? Que por nombre o por quizás no jugar en un equipo de la Liga Española, un equipo top, pues igual en cuanto a nombre puedes pensar que hace este jugador jugando, pero tiene una calidad tremenda, me parece un auténtico jugadorazo. Y al final, pues cuando un jugador goza de la confianza de un entrenador, y más en este caso Dani, pero sobre todo Ferran, ¿no? Ferran, que quizás es un jugador un poco más intermitente o que no goza de tanta confianza en su club, pero siempre han gozado de la confianza de Luis Enrique, y son jugadores que con esa confianza y con minutos, calidad tienen a raudales, y creo que tendrán muchos más minutos en lo que va de Mundial, vamos.
Iker, tú eres muy de Dani Olmo también.
Sí, hemos visto el partido juntos y yo creo que ha sido uno de los nombres que más hemos destacado por su puesta en escena. También hemos criticado, pues, esa, ¿no? La falta de eficacia o de eficiencia, mejor dicho, de Ferran Torres a la hora de ultimar esos últimos pases, pero sí es cierto que, bueno, que siempre que te dé dos goles, yo creo que podríamos estar satisfechos con el rendimiento. Precisamente Ferran Torres, que ha hablado tras terminar el partido, y bueno, estas son las declaraciones, las sensaciones que le ha dejado el duelo.
Primero, muy feliz, sabíamos que iba a ser un partido difícil, es verdad que al descanso ya íbamos con un resultado abultado, pero sabemos que una competición así puede valorarse en los goles. Entonces, pues hemos ido a por más. Sí, es lo que tratamos todos los partidos, jugar desde el minuto 1 hasta el 90 de la manera que nosotros queremos, llegar al partido donde nosotros queremos, y creo que hoy lo hemos conseguido. Bueno, de la misma manera, llevar el juego a donde nosotros queremos, a pensar en Alemania, a ver los vídeos de ellos de cómo juegan, y con eso, con la ilusión y las ganas que tenemos de jugar. Bueno, no sé si seremos candidatas, pero sabemos que tenemos un grupo extraordinario, que vamos a poner las cosas muy difíciles y que tenemos muchas ganas de hacer cosas grandes.
Vamos a poner las cosas muy difíciles, dice Ferran Torres. Mikel, no sé qué sensaciones te han dejado los dos futbolistas que han jugado por banda, tanto Ferran como Olmo.
Pues creo que Ferran, evidentemente los dos goles no se los vamos a quitar, pero para mí la línea de ataque ha sido lo más flojito hoy, comparado con el buen partido, creo yo, que han hecho Dani Olmo y Asensio. Además, creo, coincido con vosotros, yo soy muy de Dani Olmo también, creo que es un jugador que tiene muy integrado lo que le pide Luis Enrique, tanto en banda como luego tiene cierta libertad, también lo vemos por dentro, se le ve muy cómodo, se le ve con confianza y se le nota. Para mí Ferran, ya digo, es un jugador muy irregular, lo vemos también en el Barça, lo vemos en la Liga, y los dos goles de hoy no se los quita nadie, pero insisto, para mí en el partido me quedo con Dani Olmo en la otra banda.
Y es que al final las cifras goleadoras de Ferran con las selecciones que no se pueden discutir.
15 goles en 32.
Bueno, no sé si le dará para ser uno de los máximos goleadores históricos, porque Villa está bastante lejos. Morata creo que está también en la terna por ahí. Sí. Y al final, pero sabemos que ha respondido siempre que Luis Enrique lo ha demandado.
Sí, y en goles por partido ha anotado 15 goles en 32 internacionalidades, por lo que es prácticamente un gol cada dos partidos, teniendo en cuenta que no es un jugador que está acostumbrado a jugar los 90 minutos, por lo tanto la media goleadora es top a nivel de selecciones.
Eso está claro, y bueno, también otra de las cosas positivas que nos ha dejado el partido, por ejemplo, es el debut de Valde, ¿no? Teníamos también dudas de cómo iba a afrontar este primer partido como internacional ya en una Copa del Mundo, sin margen de error, porque no había tenido oportunidades previas, y se le ha visto bastante participativo.
Y el contexto era perfecto, es decir, debutante sí. En Copa del Mundo, un partido ya totalmente sentenciado ante un rival bastante flojo. Bueno, yo creo que Valde ha estado muy bien en el tiempo que ha salido, ha tenido un par de intervenciones impresionantes con esas galopadas que suele hacer también en el Barça, y yo creo que es un lateral de... bueno, que... el tema de la presión, y así se ha demostrado desde que debutó en el Barça, que no le afecta mucho, y gran personalidad, y yo creo que veremos también cómo aguanta Jordi Alba físicamente en el campeonato, pero puede tener opciones de pelearle la titularidad más adelante.
Mikel, creo que a ti además te gusta bastante Alejandro Valde.
Sí, a mí me parece un buen recambio. Bien es cierto que evidentemente viene en sustitución de Gaya, que es un gran lateral, por supuesto. Valde es muy joven, Valde tiene, entiendo, más presión que el resto, precisamente por eso, por el hecho de ser un debutante, pero bueno, tantos otros hay en la convocatoria de Luis Enrique que están en la misma situación, y hoy lo poquito que hemos podido ver de Valde, yo le he visto también con cierto descaro, yo le he visto capaz, ¿por qué no?, de pelear, como decís, el puesto algún día con Jordi Alba.
Es un jugador, Alejandro Valde, que al final, pues bueno, ya ha empezado la temporada discutiendo el puesto de titular de Jordi Alba en su propio club, en el Fútbol Club Barcelona. Hoy ha tenido minutos de calidad, ha dado creo que una asistencia de gol, y bueno, pues es un jugador que a largo plazo podrá dar un buen rendimiento tanto en el Fútbol Club Barcelona como en la selección, y al final pues es otro jugador de los jóvenes que en este caso, si goza de la confianza del seleccionador, pues puede dar un gran rendimiento a este equipo.
Sí, y es que más allá de la asistencia ha hecho una jugada individual que ha sido espectacular. Una arrancada desde la banda izquierda que ha empezado a avanzar metros, y se ha plantado dentro del área, y un descaro terrible. Un chaval muy joven y que en su debut mundialista tenga ese descaro para ir hacia adelante y ir con todo, a mí la verdad me ha sorprendido gratamente, y eso que es un jugador que ya de por sí me gusta y que de hecho pensaba que le iba a llevar Luis Enrique de inicio en la lista, y que finalmente ha tenido que esperar a esa lesión de José Luis Gaya para poder entrar.
Pues vamos a ver qué ha dicho Alejandro Valde después de su estreno con la selección española.
Por el resultado, también por mi debut con la selección, sobre todo que ha sido mi debut en un mundial, y bueno, muy contento por el resultado, por los 3 puntos, y yo creo que no hemos podido empezar de la mejor manera. Bueno, teníamos una idea clara desde el principio, la idea del míster la hemos seguido y hemos salido a muerte, y así ha sido el resultado, así se ha visto. Bueno, yo creo que España siempre está en el top de las selecciones, siempre somos un candidato, pero bueno, paso a paso, primer partido la verdad que ha ido muy bien, pero paso a paso tranquilo que seguro que va a ir todo bien. La verdad que estoy muy contento, está siendo esto un sueño para mí, estar aquí en un mundial con jugadores de clase mundial, y nada, el míster ahora en el campo me ha felicitado por mi debut, y nada, de momento todavía no me ha dicho nada más.
Sí.
Pues esas eran las declaraciones de Alejandro Valde. Obviamente se lo nota contento, un mejor estreno no podía esperar, 7-0, primer partido como internacional, ganas y bueno, encarrilas en cierto modo la clasificación, porque ves que tu principal rival, además, con por la primera posición, como es Alemania, se estrella en el estreno.
Sí, sí, desde luego que el día ha sido fantástico para España. Los jugadores que tienen que estar muy contentos, y precisamente entre ellos a destacar a los dos nuestros, a Unai Simón y a Nico Williams, que vaya manera de debutar en un Mundial. Unai Simón, portería cero. Es cierto que apenas ha tenido que intervenir más allá de tres o cuatro pases que ha dado con los pies sacando el balón desde atrás. Y Nico Williams saliendo revulsivo en la segunda parte y anotándose una media asistencia. Es cierto que Keylor ha desviado la pelota, pero bueno, se la podemos apuntar.
Por Unai no os vamos a preguntar, ¿no? Porque al final es difícil sacar una conclusión. Pero Mikel, no sé qué te ha parecido esos primeros minutos de Nico Williams en la Copa del Mundo, donde decimos, tampoco ha aparecido mucho, pero bueno, en ese gol de Carlos Soler ha sido protagonista de manera indirecta.
Me parece muy buen revulsivo para la España de Luis Enrique. De hecho, hoy se ha decantado por Nico antes que Ansu Fati, por algo será. Y bien es cierto, como decís, ha salido como revulsivo, tampoco ha aparecido en exceso. Creo recordar que en el gol de Soler es quien pone el centro desde la banda. Tampoco la hemos visto con ese atrevimiento que acostumbra más a tener en su club, en el Atleti, ¿no? En Liga. Pero bueno, es sumar unos primeros minutos, es ir poco a poco cogiendo confianza, otro debutante también muy joven en un Mundial, y importante, insisto, que ver que Luis Enrique confía en él.
Hombre, hablábamos de Unai Simón, de que, pues bueno, no hay mucho que comentar. Bueno, sí podemos decir que ha sido un auténtico espectador de lujo dentro del campo, solo le ha faltado la silla y el paquete de palomitas para ver el espectáculo que estaban dando sus compañeros en el campo. Y bueno, Nico Williams en este caso, pues bueno, hoy no ha hecho falta que tenga o que haya tenido ese papel de revulsivo. Ha tenido sus minutos, ha podido debutar en un Mundial. Como nota positiva, pues bueno, esa asistencia que ha podido dar en el sexto gol. Pero bueno, no, quizás no ha aportado como igual se le esperaba en otros partidos, pero ya más que nada por el resultado, por cómo iba el partido. Bueno, en este caso no ha hecho falta, que eso también creo que también puede ser hasta positivo.
Sí, totalmente. Y además el rol de Nico Williams en esta Copa del Mundo será ese, seguramente, el entrar en el minuto 60, minuto 75, cuando el rival ya está cansado, y sobre todo esos partidos en los que quizás se encuentra la selección española por detrás en el marcador, bueno, intentar ser ese revulsivo que se eche el equipo a la espalda, ¿no?, por la banda y saque esos centros y esos regates que, como lo hemos visto hoy. Hoy, pues efectivamente, el partido ya estaba sentenciado, pero aún así, bueno, le ha servido a Nico para entrar un poquito en la dinámica. Ha tenido un par de cabalgadas por banda derecha bastante interesantes, y yo creo que es un jugador o un perfil de jugador muy importante en una Copa del Mundo. Al final tienes que tener ese jugador que te salga desde el banquillo y que te revolucione un poco todo, sobre todo en esos partidos en los que te cueste crear ante rivales encerrados y cuando el resultado no esté a tu favor.
Sí, quizá al hilo de lo que comentabais, una reválida para Nico será el partido del domingo ante Alemania. No porque Alemania vaya a encerrarse atrás y vaya a jugar replegada, sino porque el resultado sí se espera que sea un resultado corto y que el partido esté muy igualado, así que esa sí que puede ser una prueba de fuego para Nico Williams, ¿cómo lo veis?
Y hoy hemos visto a Alemania sufrir muchos momentos por el costado izquierdo, porque Raum subía mucho y dejaba un espacio a la espalda increíble. Si entra Nico por esa banda, puede hacer mucho daño, ¿no? Entonces será un partido muy interesante, seguro, ese sí. España-Alemania, y más viendo cómo está el grupo.
Sobre todo con espacios, ¿no? Lo que comentas en este caso, que al final, pues bueno, Alemania estaba atacando mucho por ese costado izquierdo, y sí que es verdad que esas subidas de lateral al final, creo que Nico las podría explotar perfectamente.
Y para cerrar ya este partido de Costa Rica, poco que comentar, bueno, bueno que comentar.
Yo antes
podemos
que hablar
comentar
de Costa Rica,
cosas, pero
estaba pensando que estábamos viendo tú y yo el partido y estábamos ya un poquito de morros cuando ha hecho ese doble cambio en el que han entrado Valde y Coque, porque pensábamos que el quinto cambio iba a ser Ansu Fati y ha sido Nico Williams. Estábamos ya cabreados porque decimos, nos quedamos sin ver a Nico. No sé si eso ha sorprendido que haya tenido esa decisión en Luis Enrique de poner por delante a Nico Williams, que el propio Ansu Fati, del que sabemos al final que tiene mucha confianza en él, Mikel.
Sí, evidentemente al Mundial de por sí Nico llegaba mucho mejor. Evidentemente Ansu Fati no está al 100%, ni mucho menos. Llega en mucha mejor dinámica Nico y en un estado de forma mejor. Entiendo que es eso lo que ha hecho que Luis Enrique hoy se decantara por Nico. Pero al final los dos necesitan minutos, tanto Nico para entrar en la dinámica de la selección como para Ansu Fati para volver poco a poco, ¿no?, de esa lesión que tuvo. y que todavía no hemos vuelto a ver el 100% de Ansu.
Sí, y que tras esta victoria de España, quien realmente queda en una situación delicada y comprometida es Alemania, que ya el partido del domingo para la selección germana es una auténtica final tras el batacazo frente a Japón. ¿Habéis visto el partido? ¿Qué os ha parecido? ¿Os ha sorprendido la reacción nipona?
Pues hombre, por potencial de Alemania sí que me ha sorprendido quizás el resultado, pero más por la reacción que ha tenido Japón que por el propio rendimiento que haya dado Alemania, porque creo que Alemania hasta antes del empate de Japón ha tenido ocasiones más que suficientes como para haber marcado bastantes más goles. No ha tenido acierto, en la primera parte le han anulado un gol, en la segunda parte ha pegado un palo, ha podido tener ocasiones más que suficientes para haber marcado ese segundo gol, el gol que le hubiera dado la tranquilidad, pero cuando no aciertas a veces muchas veces pasa que lo pagas, y en este caso Japón, pues bueno, con los cambios que ha hecho, creo que le ha servido para reaccionar y ha tenido esa suerte quizás de, pues bueno, con descaro haberle dado la vuelta, que creo que es muy meritorio, ¿no?, que una selección como Japón haya ganado en este caso a una selección del potencial de Alemania.
Totalmente, la primera parte bueno, ha tenido un guión claro, Alemania dominando, nos recordaba a esa gran Alemania, ¿no?, que presionaba, que generaba, los japoneses, bueno, estaban superados en todo momento, han sufrido muchísimo, ha tenido que cambiar a cinco centrales en la segunda parte, y yo creo que hoy hay que darle mucho mérito al entrenador nipón, a Moriyasu, porque realmente no es solo que haya conseguido darle la vuelta, es decir, lo ha conseguido poco a poco, metiendo gente en ataque, cambiando el sistema. La primera parte les han pasado por encima, ha dicho, bien, vamos a empezar por no sufrir. Los primeros 15 minutos de la segunda parte han conseguido contener bastante a Alemania, sin ellos crear tampoco gran cosa, y luego la última media hora, con todos los jugadores que ha metido de ataque, que ha acabado defendiendo con tres centrales, pero el resto de jugadores, incluso los laterales o carrileros, sean prácticamente extremos, bueno, ha conseguido darle la vuelta al partido, y con, bueno, demostrándonos que los japoneses van a tener o tienen mucho que decir en este grupo. Y respecto a Alemania, la verdad que se han hundido en esa segunda parte. Es verdad que Alemania con Flick está demostrando tener bastante irregularidad. Muchas veces hace un partido excelente y en el siguiente es un desastre, ¿no? Hoy se ha visto eso en el mismo partido, porque cuando los japoneses han empezado a ir a por el partido, se han visto, sobre todo en defensa, muy superados, y Süle y Schlotterbeck, sobre todo, bueno, hoy se han visto, han quedado bastante retratados.
Y hasta Rüdiger, que Rüdiger se estaba mostrando bastante superior durante el partido, creo que estaba solventando todas las papeletas en el ataque de Japón, creo que las estaba solventando de una manera muy buena, pero al final en la segunda parte, en los últimos minutos, se ha visto también el mismo superado.
Sí, de hecho, el segundo gol de Japón, más allá del control exquisito de Takuma Sano, un jugador que, por cierto, se enfrentó al Athletic Club en pretemporada porque juega en el Bochum alemán. Ahí queda la pequeña relación que puede llegar a tener el jugador nipón con nuestro Athletic. Pero bueno, más allá de ese control que ha sido canela en rama y la definición, un balón en largo de 60 metros prácticamente de una falta nipona, la defensa alemana blandita, como comentabais, dejándole controlar, y luego Neuer, que no acaba de cubrir bien su palo, aunque es cierto que es fusilado. No sé, Mikel, ¿cómo lo has visto?
Pues he visto una remontada, o he visto una imagen de Japón mucho más agresiva en la segunda parte. Un cambio del descanso a la segunda mitad, un juego mucho más directo, mucho más de ataque. Es cierto que a Alemania le ha pasado un poco como le sucedió a Argentina. La primera parte ha sido muy buena, como decíais, y de hecho ha tenido oportunidades. En la segunda parte incluso ha tenido ese palo de Gundogan que ya comentabais, pero al final en un partido puede pasar cualquier cosa, y como le pasó a Argentina, le ha pasado a Alemania. Japón, a priori un equipo inferior, un equipo desconocido para muchos, pero que en un partido todo puede pasar, y teniendo esa pizca digamos de fortuna, pues fíjate, le puede dar la vuelta al encuentro frente a Alemania.
Pues ahí queda ese análisis de la Alemania-Japón. Mikel, muchas gracias por habernos acompañado y esperemos que te podamos volver a pegar un toque a lo largo del Mundial. Un abrazo.
Gracias, un abrazo.
Y comentábamos que hoy han debutado Unai Simón y Nico Williams, y mañana le llega el turno al otro león, Iker.
Sí, a Iñaki Williams en este caso, así que vamos a ver también cómo está la selección portuguesa, qué cosas tenemos que tener en cuenta para ese debut de Ghana, que será mañana a las 5 de la tarde. Y bueno, que lo vamos a analizar además con un experto en fútbol portugués.
Pues sí, pero eso será enseguida, porque primero tenemos unos consejitos.
Milwaukee, la más amplia gama de herramientas a batería para todo tipo de trabajos. Construcción, madera, pladur, metal, tu distribuidor para Vizcaya, Isgar, herramientas de calidad. Nos encontrarás en la Rondo Beco 3, nave 5 Loyu, junto a la salida de los túneles de Archanda en el corredor del Chorierri. Recuerda, una batería de infinitas posibilidades en tu distribuidor Milwaukee. www.isgar.es.
Desde hace 14 años, de los pies a la cabeza está el cuidado del cabello, de las manos y de tu imagen personal en el centro de Bilbao. Recuerda, si quieres una imagen perfecta, les encontrarás en Eros número 12 y General Concha número 6. Para mayor información visita la web delospiesalacabeza.es.
¿Te gustaría aprender a pintar tus sueños? Espacio Arte te lo pone fácil. Espacio Arte es una escuela-taller de dibujo y pintura dirigida a niños, jóvenes y adultos. Si quieres acabar dominando el lápiz, el carboncillo, la sanguina, el óleo, acrílicos, aerografía, Espacio Arte te ofrece clases personalizadas y adaptadas al horario que mejor os venga a ti o a tus hijos. Espacio Arte, en Alameda Recalde 1, Bilbao. Espacio Arte, Life is Art.
Pues nos metemos ya directamente a analizar ese partido de mañana entre Portugal y Ghana. También tenemos muchas ganas de ver ese debut de Iñaki Williams, ¿no?
Sí, la verdad que las expectativas son muy altas. Yo creo que entre todos los Athletic Sales, a ver cuál es el papel de Iñaki Williams, que es una de sus de las grandes referencias de la selección africana, probablemente junto a Thomas Partey, que muchos le recordarán de haberle visto en el Atlético Madrid en la Liga.
Una Ghana que se enfrenta a Portugal, y yo creo que hay poquitas personas en España que conozcan mejor a la selección portuguesa que Pablo Bueno, director de Talento Luso. Muy buenas. ¿Pablo?
Hola, buenas noches.
Muy buenas, Pablo. Pues aquí estamos a la expectativa de lo que suceda mañana en ese debut de Iñaki Williams. Tenemos que hacer, obviamente, seguimiento exhaustivo a la selección de Ghana, pero mañana tiene enfrente a un duro hueso como es la selección de Portugal. Conocemos a muchos de los nombres, pero no sé dónde puede estar las claves para ese partido.
Bueno, ahora mismo en Portugal la clave está, yo creo que un poco en la posible duda que hay en cuanto al rendimiento, porque el ambiente en la selección a priori es bueno, pero es verdad que la situación individual de la figura principal, como es Cristiano Ronaldo, que en cuanto a nivel de rendimiento deportivo, pues ya, bueno, ya todos conocemos, ¿no? Y su situación además incluso extradeportiva en cuanto al tema de contratos con el Manchester United y demás, bueno, pues evidentemente complica, o por lo menos hace dudar un poco al aficionado portugués en medio, le hace dudar. Si antes estaba un poquito más convencido o no, bueno, pues eso te hace un poco dudar, y puede ser una de las bazas que juegue la selección de Iñaki Williams de Ghana para dar la sorpresa. Bueno, ya se han dado varias sorpresas en el Mundial. No sería raro que Ghana, por ejemplo, diese la sorpresa ante Portugal.
De hecho, Pablo, y al hilo de lo que comentabas, ¿no crees que el estar sin equipo para Cristiano puede ser incluso un plus más de motivación para reivindicarse? Está viviendo momentos muy complicados durante el año, tanto personalmente como en lo deportivo. ¿Cómo ves al astro portugués?
Es el debate que hay en los programas de televisión, en Portugal, en programas de radio, de debate y demás. Es uno de los temas, ¿no? El principal, la figura de Cristiano, y lo que tú me comentas y me preguntas. ¿Cómo le afecta, para bien o para mal, su situación? ¿Lo conseguirá revertir en el Mundial, de conseguir apagar la frustración que le ha podido ocasionar? ¿El haber competido menos le vendrá bien? Ahora mismo todos son interrogantes abiertos. Lo cerraremos mañana y veremos a ver si realmente le ha venido bien el no rendir tanto y no tener tantos minutos a nivel de competición alta para ahora llegar y estar físicamente mejor o no. Es verdad que Cristiano a lo largo de su carrera se ha caracterizado por que le venga muy bien jugar muchos partidos para rendir mejor. Nunca ha sido ese jugador que prefiera descansar para competir más. Pero es verdad que está en otro momento de su carrera y podremos ver la mejor versión o la peor versión. Ahora mismo, como te digo, interrogante abierto, y mañana veremos a ver si se cierra.
De todas maneras, Cristiano, que tiene un poco lo que le pasa a Messi con Argentina, una de las mejores selecciones con las que ha ido nunca al Mundial, Joao Félix, William Carvalho, también un conocido Bruno para nuestros Fernández, oyentes, Bruno Fernández, con el que ha tenido sus más y sus menos en el United. Veremos si no les afecta en cuanto a entendimiento en el terreno de juego, pero ¿cómo ves en general a la selección portuguesa?
Es una selección que prácticamente todo el mundo creo que coincide en esto, que está a nivel de calidad individual para más que para lo que ha hecho en los últimos años. Es verdad que al final la Liga de Naciones y demás salió y demás, pero estaba empezando la competición y no termina de darse el valor que de lo que hizo Portugal, Pero has comentado a Bruno Fernández, Joao Félix, que no tiene tanto peso en la selección, Bernardo Silva, que Bernardo Silva a mí personalmente me parece uno de los 15 seguramente mejores jugadores de los últimos meses en cuanto a rendimiento. Es un jugador muy infravalorado dentro del Manchester City porque quizás no sea tan espectacular como evidentemente, por ejemplo, es Erling Haaland, ¿no? Pero tiene jugadores de talento muy, muy, muy buenos. En defensa tiene centrazos como son Rubén Díaz, Pepe, que sigue rindiendo muy bien en Portugal, a pesar de que ya no tiene el foco. También Danilo Pereira, que rinde muy bien también como central. En el centro del campo, jugadores jóvenes como Vitinha, por ejemplo, que ya el año pasado lo hizo bien con el Porto, este año está siendo titular con el PSG. Tiene mucho talento. Ahora está por ver si en una nueva gran competición como es el Mundial, con las expectativas que genera en el grupo que está, va a rendir como se le espera individualmente. Ya sabemos que Portugal en lo colectivo ha venido dejando dudas, incluso en su momento cuando gana la Eurocopa de 2016 y demás, ya generó un poco dudas. El rendimiento de la selección generó dudas, pero es verdad que le salieron los resultados.
Hablabas al final, Pablo, de jugadores, en este caso experimentados como Pepe. Luego hay gente muy joven. Yo tengo un nombre que quería preguntarte por él, porque al final igual para nosotros es algo más desconocido, y es el de Gonzalo Ramos, ¿no? El futbolista de Benfica, que creo que lleva 9 tantos esta temporada, y es una de las grandes sorpresas porque de momento no ha debutado, si no me equivoco, con la selección, y tiene pues esa posibilidad de hacerlo en una Copa del Mundo.
Fue a la última convocatoria, a la que tuvimos en septiembre, si no me equivoco, creo que la tercera semana de septiembre, fue, pero no debutó. Pues fue por la baja de algún compañero, no recuerdo ahora mismo quién. Lo está haciendo muy bien. La temporada pasada lo hizo muy bien, lo que pasa es que estuvo un poco a la sombra de Darwin Núñez, que fue el que marcó muchos más. Si ves las estadísticas, vas a ver que muchos goles de Darwin Núñez son a pases de Gonzalo Ramos, jugaron los dos como delanteros. Este año ha empezado él siendo titular y sigue siendo titular, pero es verdad que lo que dices, lleva 9 goles, bueno, pues lleva como un mes y poco en el que se nota que tenía muchas posibilidades de llegar al Mundial y ha rendido un poco por debajo de su nivel, porque físicamente pues no metía la pierna en esa jugada que antes sí la mete, ¿no? Como le ha pasado a tantos jugadores en el último mes y medio, sobre todo. Y es uno de los nombres. También, por cierto, por si acaso se le ve, Antonio Silva, central, también del Benfica, muy joven, tiene 18 años, es capaz de... Fernando Santos es capaz de meterlo como titular, no sé si lo hará, pero es un joven central de 18 años, de estos modernos, ¿no? Como cuando en su momento salió Piqué, de salida de balón muy elegante, juego aéreo, muy limpio, también a tener en cuenta, y lo que tú dices, Gonzalo Ramos también yo creo que hay que tenerlo en cuenta, pero no creo que tenga minutos porque además está ahí Andrés Silva. Si alguien tiene que ponerse arriba como 9 junto a Cristiano, será Andrés Silva.
Pues ahí está el análisis de la selección lusa, y Pablo, antes de despedirnos, ¿te atreves con algún pronóstico en cuanto al papel de Portugal en el Mundial? ¿Cuál crees que va a ser el techo de la selección, o incluso les ves con opciones de llevarse el gato al agua?
Va a resultar un poco raro, porque claro, me has presentado como especialista en fútbol portugués y demás, pero si soy sincero, y me caracterizo por serlo, estoy con poca confianza en Portugal. No sé por qué, quizás por esto que te he comentado, el ambiente extradeportivo y demás, pero estoy un poco desmotivado y creo que si pasa de grupos será con complicaciones. A priori creo que no hará un gran papel, pero ojalá que me equivoque y será felicidad mía.
Pues muchas gracias, Pablo, un auténtico placer.
A vosotros por llamarme, que vaya muy bien.
Pues una radiografía perfecta de la selección portuguesa, que se enfrenta mañana a la selección de Ghana, Iñaki Williams, un partido que, bueno, que es a las 5 de la tarde. No sé qué expectativas tenéis en ello.
Bueno, en primer lugar, respecto a Portugal, a mí lo que más dudas me deja es el entrenador, yo lo voy a decir claramente, Fernando Santos. Fíjate, los jugadores que ha comentado Pablo, los conoce muy bien y como bien ha dicho, son de gran calidad. Es decir, Portugal tiene una de las mejores generaciones de su historia, si no es la mejor. En cuanto a nombre, fíjate, cuando gana la Eurocopa, es decir, con el equipo con el que lo haces, mucho peor que el que tiene ahora, ¿no? Tiene jugadores de gran calidad, pero bueno, Fernando Santos sigue en su idea de ser un equipo bastante replegadito, defensivo, y quizás no deja brillar tanto a esos Bernardo Silva, a esos Joao Félix, a esos Moutinho, a Bruno Fernández, es decir, a esos pedazos de jugadores que tiene, que quizás con una idea más propositiva, bueno, brillarían muchísimo y veríamos hasta dónde podría llegar Portugal.
No le tengo, sinceramente, últimamente muy, muy, muy vista la selección portuguesa, pero bueno, te puedes esperar cualquier cosa con este equipo, más bueno con el seleccionador, que al final es el seleccionador con el que ganaron la Eurocopa, pero sí que es verdad que bueno, no les tenía yo esa radiografía así hecha de Portugal. Por nombres, pues sí que es verdad que es un equipo que debería ser un equipo, pues sobre todo en medio campo hacia adelante, pues un equipo que proponga, pero claro, si desde el banquillo la idea es contraria, pues bueno, al final se va a ver más sombras que luces en este caso con ese equipo. ¿De gana que me espero? Pues ojalá, yo soy el primero que deseo que a Iñaki Williams ojalá le vaya todo de maravilla y que, ¿por qué no?, pues que mañana puedan sacar un resultado positivo ante la Portugal de Cristiano Ronaldo, que veremos a ver, pues bueno, cómo está el ambiente en el vestuario de la selección lusa, porque al final, pues bueno, entre historias extradeportivas, de vestuario, pues quizás a saber si puede influir también en la selección. Pues bueno, no se sabe, pero bueno. Yo tampoco es una selección que tampoco daría por muerta, porque puede pasar cualquier cosa con ella.
Puede ser el grupo de la muerte, este grupo H, quizá gana Portugal, al que hay que añadirle Uruguay y Corea del Sur, que tienen también conocidos de la liga como Kang In Lee y el jugador del Tottenham, Heung-min Son. Uruguay, otro equipo sólido, que viene de la clasificación sudamericana, que es para mí personalmente la más dura de todas. No sé, ¿cómo veis este grupo? Quizá muy abierto, porque ha sonado bastante fuerte, ¿no? Que lo que comentaba Pablo, que Portugal pueda caer en primera fase, pero es una posibilidad.
Yo creo que precisamente lo que convierte a este grupo en grupo de la muerte es el no tener a Uruguay y a Portugal en ese nivel tan alto que quizás podíamos esperar por nombre, ¿no? El hecho de que, bueno, se humanicen un poco más, por decirlo así, puede crear una competencia muy bonita con Ghana y con Corea del Sur. Ghana puede tener opciones de pasar, hemos estado hablando de Iñaki Williams, la Ghana de Iñaki Williams puede tener opciones de pasar. Yo creo que son muy conscientes de que lo que necesitan es ganar a Corea y rascar algo contra una de las dos grandes, y bueno, yo creo que este grupo va a estar muy abierto hasta la última jornada, y como bien habéis dicho, bueno, yo personalmente sí creo que Portugal va a avanzar, va a seguir adelante, creo que finalmente se clasificarán Uruguay y Portugal, pero seguro que sufrirán bastante, a no ser que muestren un nivel muy muy superior, seguramente sufrirán bastante porque los rivales son duros.
Seguramente será un grupo bastante competido, todo dependa también del nivel que puedan exponer tanto Ghana como Corea del Sur, porque al final Uruguay y Portugal sabemos el nivel que han tenido históricamente, los jugadores que han tenido en los últimos años. Será una incógnita, viendo sobre todo, pues bueno, a ver cómo lo pueden plantear en este caso, pues las selecciones oponentes, ¿no? Veremos, ojalá por Iñaki Williams, ojalá les deseo lo mejor a Ghana.
Pues Jonander Bustamante, Asier Bilbao y también a Mikel, al que hemos despedido antes, gracias por participar con nosotros, ha sido un auténtico placer.
Ay, es que ricasco,
es que ricasco. Iker, si te parece, hacemos una breve pausa y volvemos con muchos más temas relacionados con el Mundial.
Radio Popular, Erri Ratia.
¿Quién es?
Soy Max.
¿Max, Max?
Sí, y traigo Fibra Max de Euskaltel y además la Liga Santander con Dazón.
¡Max!
Pásate a Euskaltel y llévate Fibra Max con Wi-Fi 6, móvil con gigas ilimitados y tele por 49 euros al mes todo un año. Y ahora la Liga Santander y el mejor deporte con Dazón te sale todo por 19,99 euros más al mes. Contrátalo en el 1740, tiendas o euskaltel.com.
¿Otra vez sin cobertura y ahora qué hago?
Ahora imagina lo que es vivir sin cobertura sanitaria, social o legal. Como hoy están miles de personas sin protección, sin recursos, sin un hogar digno. Personas desconectadas de una sociedad que les deja fuera de cobertura. No dejes que se queden fuera. Nadie sin hogar. Cáritas.
Hemos generado millones de wows y muchas pasiones, algunas desmedidas. 4 millones de no me lo puedo creer y esto es demasiado. Muchas ganas locas de volver y toneladas de likes y buenos recuerdos. 25 años de la colección del Museo Guggenheim Bilbao. 25 años provocando emociones. Patrocina la exposición BBK.
Pues bueno, Iker, ya están con nosotros Laura Tambo y John Domínguez, que por lo que tengo entendido aún se están recomponiendo de esa ceremonia inaugural del domingo, que tengo entendido que les encantó.
¿A ti te gustó, Gonzal?
A mí... cumplió,
ha habido mejores.
Sí, pero superó mis expectativas. O es que tras hablar de ese boicot de varios artistas, fui a verla con bastantes pocas expectativas y ya te digo que me sorprendió para bien.
Pero bueno, si de fútbol sabemos poco, de música y de ceremonias menos, así que dejamos a los protagonistas, a los verdaderos protagonistas, a Laura y John, que nos analicen todo lo que pasó en ese... en esa ceremonia inaugural del Mundial.
Hola, buenas noches, compañeros. Pues todavía estamos de resaca, porque fue una ceremonia de inauguración que estuvo llena de luz y de color. Fue todo como muy a lo grande, ¿no? Muy de Juegos Olímpicos.
Sí, a mí sí es verdad que me recordó a la típica ceremonia de apertura de las Olimpiadas y fueron por ese hilo. ¿A ti, John?
La verdad fue que el Mundial de Qatar 2022 será recordado como uno de los más polémicos y además como uno de los más caros de la historia. El presupuesto que se utilizó para este Mundial fueron de 220 millones de euros y de acuerdo pues, a las estadísticas, lo que se gastó en el Mundial de Rusia 2018 pues, fueron más o menos unos 11.600 millones de euros y en el de Brasil 2014 se gastaron 15 mil millones de euros, esta vez 220 mil millones, o sea, una gran diferencia.
Se nota que tienen dinero, se nota. No tenía, en ese caso, no iba mal tirada la del ecuatoriano en la grada.
Y en cuanto a los premios económicos para el Mundial de Qatar 2022, ¿sabéis cuánto se va a llevar el campeón?
Pues la verdad que no, John.
Pues nada, la nada despreciable suma de 44 millones de euros. Para el subcampeón del Mundial esta vez eran 30 millones de euros y para el tercer y cuarto puesto 27 y 25 millones respectivamente.
No escatiman en gastos, desde luego.
Claro que no, se han llevado todo a la pasta.
Nada, unos poquitos millones de euros solo. Bueno, John, ¿y entonces de cuánto ha sido el presupuesto destinado a la mascota? Porque se les debió de extraviar un poco en la planificación, ¿no? Han tenido que hacer apaños.
Yo creo que han estado más ocupados en los artistas, en las polémicas, que en lo que se iban a gastar para la mascota.
Ay, madre mía, si es que parece entre una alfombra voladora y el fantasma de Casper. Bueno, o también puede ser una variante del gigantesco y esponjoso monstruo de la película Cazafantasmas, ¿eh? Pero bueno, en realidad la EF, que es como se llama la mascota del Mundial de Qatar de este año, es el tocado propio de las culturas orientales que en Qatar recibe el nombre de Gutra. Aunque también la ceremonia resucitó a otras mascotas históricas de los mundiales como Naranjito.
Claro que sí,
Naranjito.
Cerca de 60.000 espectadores disfrutaron de este espectáculo en directo, aunque 40 minutos después los asistentes catarís, los aficionados catarís, se marcharon al ver a su selección perder 0-2 en el primer tiempo.
Bueno, este espectáculo que también contó con alguna cara conocida como la del actor Morgan Freeman, ¿tuvo algunas carencias de artistas musicales de renombre?
Claro que sí, la mayoría de los artistas no asistieron a este evento porque hubo factores comunes que llevaron a varias personalidades a ausentarse del Mundial de Qatar este año.
Pues sí, al final el país es bastante restrictivo con los derechos de la mujer, que bueno, en parte tiene que ser tutelada por un familiar masculino en algunas de las decisiones vitales y bueno, también castiga el código... En el Código Penal la diversidad sexual y bueno, pues muchos no comparten esta ideología que tiene.
Es verdad, entre algunas de las caras que hemos echado en falta está la de la cantante Dua Lipa que se entreveía que iba a participar pero comunicó su ausencia.
Pues sí, ya había comunicado en sus redes sociales que bueno, que este año no actuaría porque bueno, prefería no estar implicada en ninguna negociación para acudir allí, que animaría a Inglaterra desde lejos y bueno, que esperaría visitar Qatar cuando haya cumplido todos los compromisos con los derechos humanos que adquirió cuando ganó el derecho de albergar la Copa del Mundo.
Es verdad, Shakira también pues no decidió.
No estaba Gerard Piqué.
Shakira decidió no participar en el Mundial, ya que tiene muchas cosas pendientes aquí en España. Y la verdad es que, bueno, ella también fue una gran ausente, aunque yo creo que repetir de artista no vendría bien tampoco. Ya Shakira estuvo en el Mundial de África, ya no más Shakira.
No sabemos si es por Piqué o no, pero estar no ha estado y no tiene intención de ir.
Y hay una presencia que les va a sorprender de quién estaba invitado al Mundial y decidió no ir, Ibai Llanos.
Pues sí, porque no solo han sido pues, cantantes los que han mostrado su rechazo, por lo menos esa indiferencia a la celebración del Mundial. Ya el streamer pues, comentaba hace unos días a sus seguidores en Twitch que le habían ofrecido acudir al Mundial en el avión de la selección y bueno, pues lo había rechazado.
Otros futbolistas o exfutbolistas y también algunos patrocinadores de gran importancia se sumaron a estas protestas. El sentimiento general es que este torneo debería emplearse para alzar la voz a favor de los derechos humanos.
Pues sí, y no ha sido la única polémica que hemos tenido este año con el Mundial, porque el famoso brazalete también...
Ha dado que hablar, ¿eh? Ya lo hemos comentado al mediodía, sí, ¿no? De que Manuel Neuer parecía dispuesto a llevarse la multa que supusiera el tener que portar el brazalete, además de la respectiva sanción futbolística, que era una tarjeta amarilla, y al final no la ha llevado.
Claro, porque una tarjeta amarilla, recordamos que en el Mundial con dos se cumple en ciclo y te pierdes el tercer partido. Por lo tanto, el guardameta alemán estaba en una verdadera encrucijada y nos imaginamos que la presión que ha tenido que soportar por parte de la FIFA ha sido brutal y ha terminado llevando ese brazalete unificado contra el racismo, pero no ha podido culminar la reivindicación por el colectivo LGTBI.
De todos modos, hemos visto que Alemania en esa foto del 11, pues... se ha mostrado con tapándose la boca, ¿no? Pues diciendo un poco que les están privando de la libertad y que no les dejan realmente mostrarse como son.
Bueno, a mí me interesa mucho saber lo que piensan nuestros oyentes, así que vamos a recordarles que en el 688-89-36-35 nos pueden escribir para contarnos qué piensan ellos de esta polémica.
Pues sí, recordamos el teléfono, como bien has apuntado, y animaros, hombre, que no os dé vergüenza, y al final de cada programa, a medida que vayamos recibiendo los mensajes, los iremos leyendo. Laura Tambo, John Domínguez, Esquerricasco.
Esquerricasco, muchas gracias.
Chicos.
Radio Popular, Herri Ratia. Carne Baserria Kilómetro Cero, producida en los 300 caseríos de los socios de la cooperativa. Modelo de cría extensivo, gestionando más de 20.000 hectáreas de pastos en valles y montañas. Toda la crianza y el engorde se hace bajo las condiciones de la certificación de calidad Euskolabel. Es una apuesta por la sostenibilidad ambiental, económica y social.
Anchoas Rollo de Bermeo elabora artesanalmente anchoa del Cantábrico en aceite de oliva. Exquisita en cuanto a buquete, aroma y sal. Pide anchoas rollo y boquerón rollo en vinagre en la web anchoasdebermeo.com y también en tiendas gourmet del Gran Bilbao. De lo bueno lo mejor. Anchoas Rollo de Bermeo.
Evento inaugural Fair Saturday, viernes 8 de la tarde, Bilbao Arena Miribilla, uno de los mayores conciertos participativos y sociales de Europa. 2.500 artistas, 90 organizaciones culturales de 30 municipios de Vizcaya. Entradas en eventoinaugural.org. ¡No te lo pierdas!
Gonchal, cada vez se me pasa más rápido el programa. No sé, nuestros tertulianos, nuestras secciones hacen que sea todo muy llevadero.
Sí, la verdad que uno empieza a las 9 y pestañea y son las 10. Es, vamos, increíble lo que sucede con esta noche mundial. Y mañana, recordamos a nuestros oyentes, primero Oye Cómo Va Especial Mundial a partir de las 2 y cuarto del mediodía y después a las 9 de la noche, como viene siendo habitual, Noche Mundial. Pero antes habrá que recordar cuál es la cartelera de mañana.
Pero por cierto, antes de recordar esa cartelera de mañana, acaba de finalizar el partido entre Bélgica y Canadá con victoria del conjunto dirigido por Roberto Martínez, 1-0, gol de Michy Batshuayi. Y bueno, pues Bélgica que empieza pues dando pues sus primeros pinitos en esta Copa del Mundo. Teníamos dudas de cómo podía responder y lo han hecho de la mejor manera posible, ganando una Canadá que pues ha mostrado buena dinámica. Lo analizaremos mañana también en ese programa del mediodía, pero es que el fútbol no para y a las 11 ya tenemos un partido que echa a rodar entre Suiza y Camerún.
Sí, ese será el partido que abrirá la jornada de mañana y el Uruguay-Corea del Sur a partir de las 2 del mediodía le cogerá el relevo.
A las 5 tendremos un Portugal-Ghana con especial atención a lo que suceda con Iñaki Williams y a las 8 tendremos otro partidazo con el debut de otra de las favoritas.
¿Otra de las favoritas o la gran favorita? Ya lo veremos, 8 de la tarde, Brasil-Serbia, partido que retransmitiremos o al menos haremos mención en directo en esta noche mundial, Iker.
Sí, porque mañana volvemos a partir de las 9, de 9 a 10. Hay que recordar que es únicamente los martes cuando tenemos que adelantar un poquito la hora y ya es a partir de las 8. Pero mañana os emplazamos tanto a ese Oye Cómo Va de las 2 y cuarto como a la noche mundial que viviremos a partir de las 9, Gonchal.
En cualquier caso, recordamos el Oye Cómo Va comienza a la 1 y media. Si bien es cierto que no es hasta las 2 y cuarto cuando nos sumergimos en este Mundial de Qatar y comienza el especial mundial. Iker Torrescusa, ha sido un auténtico placer.
Y esperemos que mañana le vaya tan bien como le han ido a Nico y a Unai las cosas al otro Williams.
Esperemos. En cualquier caso, aquí estaremos a partir de las 9 de la noche para analizarlo. Buenas noches.
Adiós.